El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 54, celebrado el 21 de noviembre de 2013, por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Está. Muy bien, estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 11 del libro de Lucas, y vamos a leer el pasaje que nos toca hoy y que lo he titulado Ay de vosotros. Libro de Lucas, capítulo 11, Ay de vosotros, empezando en el versículo 37 de Lucas 11. La palabra de Dios dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces vamos a ver este pasaje de Lucas en el capítulo 11, Ay de vosotros. Karinita, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración para empezar nuestro estudio?
Recibamos la palabra y que apliquemos tu palabra y que cambies nuestras vidas. Te pedimos por los que no han llegado, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Bueno, pues ciertamente todas estas palabras tan duras que estamos viendo aquí en este pasaje, Jesús ciertamente es un Dios de amor. Jesús ofrece misericordia. He estado escuchando unas cosas ahí en el coche, siempre pongo, no pongo el radio, pongo cosas de la Biblia o cosas que me nutren de alguna manera, y estaba escuchando acerca de el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice Juan 10. Y efectivamente vemos la imagen que tenemos de Jesús, es una imagen de mucho amor, de mucha misericordia, de grande gracia, paciencia, sabiduría, utilizar la boca exactamente cuando tenía que utilizarla, de la manera más correcta, con gran ternura y suavidad. Y sin embargo, Dios es un Dios de verdad. Y a veces cuando hablo con personas, no les gusta el hecho que les digo de que Dios es como una moneda que tiene dos caras. Y ese gran amor de Dios está por todos lados, pero también Dios es un Dios de ira. Para todo aquel que se burla de Él, para todo aquel que no quiere recibir el gran regalo de Dios de la salvación, al matar a su propio hijo por nosotros. Y eso ya no, como que no nos cuadra. ¿Cómo es posible que estemos hablando de un Dios de ira? Y tengo muchos estudios acerca de lo que dice la palabra de Dios del Dios de ira. Y te pongo el ejemplo de Israel mismo. Israel ha sido, es todavía y será todavía el pueblo de Dios. Dios así lo escogió, Él predestinó que Israel fuera su pueblo, empezando con Abraham, y de él hubo una gran descendencia, con Isaac su hijo, Jacob su nieto, José, y después toda la historia que vemos en el Antiguo Testamento. Pero Israel tenía la gran comisión de ser el pregonero del Dios vivo, para con todos los pueblos de alrededor. Y no lo hizo. Realmente falló eso. Al contrario, llegó al punto en que Israel era un pueblo que necesitaba que alguien le predicase, porque estaban muy mal. Que también lo podemos leer en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una porción importante de la Biblia donde aprendemos acerca de nuestros propios errores por lo que ellos cometieron. Y llegó el punto en donde Él mandó profetas, en donde Él mandó mensajes de muchas maneras para que se convirtieran y hicieran lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. No lo escucharon. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que ellos mataron a esos profetas que venían con mucha fuerza condenando a lo que estaba haciendo Israel. Y llegó al punto en que la ira de Dios llegó a su límite y vino el cautiverio en el año 600 aproximadamente, primero la parte norte que se llama Israel y después la parte sur que es Judá. Y ambas fueron llevadas de cautiverio para no regresar más a su tierra. Los asirios se llevaron a los del norte, los babilónicos se llevaron y destruyeron Jerusalén completamente. No quedó nada, ¿sí? Y en los tiempos de Jesús ya estaban subyugados totalmente por los romanos. Y todavía Jesús habla con mucha fuerza y les dice que atiendan su mensaje porque la destrucción viene. Y la destrucción vino. Año 70 después de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida. No quedó piedra sobre piedra, inclusive el templo mismo. Llegó Tito de Roma y destruyó totalmente a Jerusalén. Con Dios no se juega. Y este pasaje aquí de ¡ay de vosotros! Habla claramente de todo esto. El último año de Jesús estuvo plagado de persecución y de rechazo hacia Él. Que no te entiendes eso, pero ¿cómo? Si fueron puros milagros a beneficio del pueblo, sanaba a las multitudes y hablaba como nadie antes ni después ha hablado. Dios mismo hablando del gran amor de Dios. Mas sin embargo, los principales fariseos y los escribas, muy religiosos en su propio juicio, se sentían duramente atacados por Jesús. ¿Y por qué se sentían duramente atacados? Porque lo merecían. Eran sepulcros blanqueados. Por fuera, exteriormente, hacían muchas cosas para impresionar a los demás, que estaban realmente en la cúspide del pueblo, como los grandes líderes. Pero por dentro era un desastre lo que realmente ellos traerían. Y por lo tanto llega a culminar su odio a Jesús, que están ya dispuestos a matarlo. Tenemos que deshacernos de él, porque nos está descubriendo lo que realmente hay en nuestro corazón. Vamos a leer Juan 11:53. Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así es. Jesús prometía vida eterna a todo aquel que lo recibiera como Salvador y Señor. Por ejemplo, Mateo 19:29. Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y bueno, todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo, en realidad eso es lo que él ha hecho. Está poniendo a Cristo como número uno. Aquí no está diciendo, ¿verdad?, que te salgas de tu casa y la abandones y ya no le hables a tus hermanos. No está diciendo eso. Y lo que está diciendo es de que Dios es primero que todo aquello. Número uno. Y todo aquel que hace eso, dice que heredará la vida eterna. Él resuelve el terrible problema del hombre, muriendo él mismo por nuestros pecados en la cruz para que nosotros podamos entrar al cielo. Pero también Jesús advierte duramente contra los que lo rechazan. Ven a mí, yo te doy agua fresca, si tienes sed, tú ven a mí. Y yo ofrezco vida eterna, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos recibieron el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que da vida eterna, dice Jesús. Muchos escuchaban y querían rechazarlo. Estaban totalmente en desacuerdo con él. Y entonces Jesús toma otra posición muy fuerte contra todos aquellos que lo rechazan. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En realidad sí vamos a sorprendernos mucho de grandes y prominentes personajes que nosotros conocemos de este tiempo o de tiempo pasado, que no estarán en el cielo. ¿Por qué? Porque no te ganas el cielo haciendo obras buenas. Te ganas el cielo exclusivamente basado en apropiarte del sacrificio de la cruz. ¿Qué sucede? Que desemboquen a hacer obras buenas, pero como señal de la salvación, no para ganarte la salvación, que son cosas muy diferentes. Y sabes, el mensaje de Jesús era un mensaje fuerte. Nadie ha hablado como él ha hablado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues es muy fuerte eso. Si Dios dice ser la verdad, pues qué atrevido, porque nos está diciendo que todo lo demás es mentira. Si está diciendo que nadie viene al Padre sino por Jesús, quiere decir que, oye, no hay otra manera de llegar a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Pues sí está bastante rígido, bastante fuerte el mensaje, pero Él lo dijo, el Padre y yo, uno somos. Yo soy Dios, yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando. ¿Por qué, ante tantas señales, no lo ven? Bueno, porque tenían sus corazones endurecidos y estaban viendo la necesidad de cambiar y no estaban dispuestos a cambiar. Querían seguir en su religiosidad exterior, nada más. Bueno, pues, estas personas, ¿qué tan mal podrían haber estado como para pensar que sí podían engañar a Dios? Yo creo que tenemos que estar muy mal para eso, ¿no? De que yo tenga la certeza de que, no, hombre, yo me lo bailo. La verdad es que Él no sabe muchas cosas y yo sé cómo manipular todo para hacerle pensar que, aunque no sea la verdad. Pero yo quiero decirte que ese es el problema de nuestros tiempos, en donde las personas creen que pueden engañar a Dios. Y de muchas maneras, yo soy muy bueno porque nada más vendo heroína los domingos, pero los demás días no. Además, si no tienes 21 años, no te lo vendo, ¿eh? No, oye, yo tengo a mi compadre, nombre ese, a los niños, ese sí es malvado, a los niños de 8 años se la regala. Yo no tanto, yo soy, estoy exagerando, pero realmente vivimos en un mundo relativista totalmente. Y entonces siempre nos comparamos muy convenientemente con el Señor que está ahí abajo. Y yo soy muy bueno. Nunca me comparo hacia arriba. Y mucho menos me comparo con Dios. Porque si me comparo con Dios, inmediatamente voy a ver que estoy muy mal. No mal, ¿eh? Muy mal. Y entonces tengo que tomar una solución. Tengo que ver la necesidad de un Salvador, que me salve de quién soy yo. Inclusive hay un versículo que es de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mi corazón me engaña, mi corazón me dice que ahí la llevo, que no hay problema. Y yo tengo un problema muy grave, primero porque le creo a mi corazón, ¿verdad? Y segundo porque sí tengo problema. Entonces, realmente, vemos que nuestra sociedad ha estado y está muy mal pensando que puede burlarse de Dios. Gálatas, capítulo 6, versículo, Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Que dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Te puedes burlar tú de Dios? ¿Puedes tú hacer pensar a Dios diferente de lo que realmente eres adentro? Pues la verdad es de que no. Él mira hasta lo más profundo de tu corazón. Él sabe más de ti de lo que tú sabes de ti mismo, menos de Él. Entonces, pues no, creo que nos estamos haciendo tontos al pensar que podemos nosotros manipular a Dios. Primera de Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. Y dice Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él, delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, este es un buen mensaje para nosotros, para que también pongamos diligencia en nuestra relación con Dios. No es cuestión de que tú vengas aquí todos los jueves puntualmente a tu estudio, de que levantes la mano, que bueno, no he visto muchas manos levantadas últimamente, y que digas, me memoricé un versículo o dos, ¿verdad? O que sin falta todo el año leas la Biblia. No, porque pues quizá nos pudieras apantallar a nosotros de que tanto sabes y que tanto estás tú metido en las cosas de Dios, pero a Dios no lo engañas. Y no llegue a ser que estás sustituyendo actos exteriores por lo que no tienes adentro en tu corazón. La falta de sinceridad interior con frecuencia quiere sustituir con actos exteriores lo que no tengo allá adentro. En este pasaje Jesús acusa, ataca, no es la palabra, denuncia, les dice sus verdades, a los hipócritas religiosos, diciéndoles que están mal. Y tenemos que tener ese cuidado nosotros de que realmente Cristo sea número uno en tu vida, para que nuestro corazón esté bien y que este pasaje no llegue a ser un pasaje para nosotros. Claro que es un pasaje para personas que habían rechazado a Cristo, no es un pasaje para aquellos que ya son cristianos, tienen a Cristo en su corazón, pero sí podemos nosotros desviar nuestro corazón con diferentes cosas, pensando que la llevamos muy bien con Dios, y no es cierto. Aquí empieza el pasaje, en el capítulo 11, aquí de Lucas, Lucas 11. Ya les había estado diciendo muchas cosas en la mala generación, vimos la semana pasada. Esta mala generación demanda señal. Y vimos ese pasaje anterior en los versículos pasados. Pero aquí algo pasa que es un poquito enigmático. Porque si Jesús está denunciando a los fariseos y los fariseos abiertamente ya lo están atacando, entonces, ¿por qué vemos aquí el versículo 37 que dice? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Cómo? Bueno, el invitar a tu casa a alguien, inclusive todavía en muchas sociedades, creo que hay en Marruecos, pues es algo muy íntimo, no a cualquiera invitas tú a tu casa a comer. Es una persona ya de una gran relación con la cual tú quieres tener, como para invitarlo a comer a tu casa. Mucho menos los religiosos de ese tiempo, que en realidad comían entre sí, ¿cómo se iban a contaminar con un plebeyo ahí, verdad? No, yo invito a los grandes fariseos, hermanos míos, ¿verdad? Porque hacemos de esta manera nuestra banda de guaruras o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí vemos a este fariseo que invita a Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Él se junta con los publicanos y con la gente más baja del pueblo. ¿Cómo es posible que tú lo estés invitando a comer? ¿Qué motivos podría tener este fariseo para invitar a Jesús a comer? Bueno, yo quiero pensar que lo que está pasando aquí es lo que ya hemos visto en otros pasajes, que lo está haciendo porque están buscando cómo agarrarlo. Están buscando algo para poder acusarlo y llevarlo al del concilio. Marcos 3:2. Marcos, capítulo 3, versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y siempre estaban haciendo realmente eso. Mateo 22:15 es otro pasaje. Mateo 22:15 dice aquí la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y constantemente está pasando esto. A ver si le agarramos algo y entonces ya vamos y lo acusamos para poder tener evidencia y llevarlo inclusive a la muerte, que finalmente sí lo hicieron, ¿verdad? Así es que si vemos a esta persona que invita a Jesús a comer, y quiero pensar que tiene este motivo, no lo dice aquí. Y dice aquí que entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Bueno, tú sabes que en ese tiempo el sentarle a la mesa era muy diferente a como lo hacemos hoy. Más bien se recostaban las mesas. Esta es una mesa de antigua, muy, muy antigua. Entonces, y así se recostaban, ¿no es cierto? Pero bueno, es más o menos de esta altura en donde se recostaban para tener una larga comida, una plática entre ellos. Y así comían cuadros que tú ves de la última cena, Jesús con sus discípulos ahí sentados a la mesa, no es la correcta, ¿verdad? Era más bien recostados. Dice aquí que él se sentó a la mesa. Jesús fue y dijo: bueno, pues aquí voy a tener un buen intercambio de palabras con esta persona. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y aquí no es una situación de higiene que, ay, pues no se lava las manos, y aquí en la casa siempre estamos diciendo: vete a lavar las manos antes de comer, órale, vaya. Porque, bueno, pues es muy importante que tus manos estén limpias higiénicamente. Pero aquí era otra cosa, ella era una tradición que no estaba en los libros, pero era una exigencia judía, que te lavaras las manos para implicar pureza, para implicar que te estabas limpiando totalmente y que eras un hombre limpio interna y externamente, ¿sí? Y bueno, esos mandamientos, había ya muchos mandamientos que eran grandes cargas para el pueblo, que no tenían nada que ver con la Biblia y que se habían estado añadiendo a través del tiempo, y este era uno de ellos. Bueno, pues extraña que no sigue la tradición de los demás. Tú te dices que eres muy acerca de Dios y todo, y las cosas más básicas no las haces, le decían a Jesús. Tú no guardas el día de reposo, tú no te lavas las manos antes de comer conforme a la tradición de los judíos. Y en el pasaje vamos a ver dos cosas que tienen estos judíos religiosos hipócritas. Dos cosas vamos a ver. Uno, lo que ellos buscan. Y dos, lo que ellos carecen. Son las dos cosas que vemos en este pasaje. Y vemos lo número uno, lo que ellos buscan. Bueno, pues hay varias cosas que los religiosos, inclusive de nuestro tiempo, que al no ser sincero, buscan cosas equivocadas. Falsos profetas podrían ser llamados como en ese tiempo. ¿Qué cosas buscan? Bueno, pues una de ellas son las ceremonias y rituales que les son a ellos muy importantes. Las ceremonias exteriores, lo que haces exteriormente, es muy importante. No importa lo que pienses ahí adentro, nosotros ni sabemos. Ah, pero que no llegues tarde a tu estudio. Ah, que no traigas tu Biblia. Ah, es muy pésimo eso. Cosas así, que en realidad no son importantes, pero para ellos sí lo son. Lo vemos aquí en este versículo, en el versículo 38, en donde era muy importante que Jesús se lavara las manos, que siguiera las tradiciones y ceremonias que los hombres han puesto. Vamos a leer Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, en el versículo 8, Mateo 15:8 dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Tantas cosas que el hombre quiere imponer como cosas muy importantes en tu espiritualidad y que realmente no son importantes para Dios y no están en este libro. Frecuentemente lo digo, si está en este libro, yo lo sigo. Si no está en este libro, ya no es de Dios, ya son cosas de los hombres. Y bueno, las podríamos aceptar o no aceptar, pero no son de Dios. Lo único que es de Dios está aquí claramente escrito en este libro. Este libro es nuestra autoridad, es nuestro manual. Este libro es lo que Dios dice y nada más. Lo demás no es de Dios. Bueno, pues número uno, las ceremonias y rituales exteriores. Los religiosos buscan eso. ¿Qué otra cosa buscan los religiosos hipócritas? Las cosas exteriores que ocultan realmente lo que está en su interior. Lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 39. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Eh? Aquí ya es de sorprendernos cómo Jesús le está diciendo al fariseo algo porque estaba leyendo su mente. Jesús lee la mente, Jesús sabe lo que está pasando en el interior de tu corazón. ¿Sí? No lo puedes engañar, él sabe tus más íntimos pensamientos. Él sabía que el fariseo y estaba juzgando a Jesús por no lavarse las manos, y Jesús le dice lo que está pensando él, porque no le ha dicho nada. Y le dice, pues tú piensas que lavarse las manos es muy importante, pero creo que lavarse las manos es tratando de ocultar lo que realmente está dentro de tu corazón. ¿Te estás lavando por dentro o no? Y le dice aquí cosa ya muy fuerte, dice, por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Bueno, que no nos pase a nosotros, que realmente que nuestra vida sea una vida que por dentro esté bien. Muy importante. Y lo exterior debe ser el reflejo de lo que traes adentro, no sustitución de lo que no traes adentro. Para que sepamos bien, bien eso. Pues otra cosa que también los religiosos hipócritas buscan es las cosas es que son unos tontos que piensan que pueden engañar a Dios. Como lo decía, a veces estamos ya tan mal, que sí creemos que podemos engañar a Dios. Versículo 40 y versículo 41, necios, que es la palabra tontos, ¿verdad? Pero faltos de cordura, ¿cómo es posible? Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Crees tú que tú te puedes ocultar de Dios porque es de noche? Y entonces a la 1 de la mañana sí puedes hacer, pero a las 12 del día no, porque oye, imagínate, ahí si me ven, pues ahí está el sol. Con toda su intensidad, pero en la noche no, ahí sí, absurdo, ¿verdad? ¿Dónde me puedo ocultar yo de Dios? El salmista dice, en lo profundo del mar, ahí estás tú, y en lo más alto de las peñas, ahí estás tú también. ¿Cómo me podría yo ocultar de ti? Tontos, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dar limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. No me gusta esta tradición, pero sacad de adentro de lo que tenéis, que va a demostrar lo que realmente puedes dar. Pero dar limosna de lo que tenéis adentro y entonces todo os será limpio. Proyéctate desde adentro esa luz interna que sí debes de tener para que sea una luz resplandeciente y saludable hacia afuera. No trates de sacar una luz que no tienes. Finalmente vas a ser descubierto, ¿sí? Desde adentro, lo que tú eres es lo que tú vas a ser. No vas a hacer algo contrario. Entonces hay que realmente preocuparnos por lo que somos y no por lo que hacemos. Bueno, pues otra cosa más que estos hipócritas buscan, y sería la cuarta cosa, es fijarse en lo trivial, en lo que no tiene importancia, y dejando lo importante a un lado, que es el siguiente versículo 42. ¡Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza! Porque bueno, ya había muchas tradiciones de cuánto puedes ponerle de condimento a tus comidas y no sé cuánto. Muy importante. Y bueno, tienes que tener inclusive colar para que algún mosquito no se vaya a la comida. Imagínate que te comieras un mosquito. No. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y le ponían muchísima importancia a eso. Pero dice Jesús aquí, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, pero sin dejar aquello. Vamos a poner prioridades, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? Ya estaban poniéndole demasiada importancia a los rituales del hombre y a las cosas importantes como el amor de Dios y el amor a los demás, para nada. A veces en este México nuestro, pues sí me llena de tristeza. El otro día estaba lloviendo, ¿verdad? Y salía yo del club, estaba lloviendo muy fuerte, y por ahí un niñito, ¿de qué será? 7, 8 años, pues de la calle, no tiene dónde vivir. Y más adelante un perrito también, ¿verdad? Ahí estaba el perrito tratando de acurrucarse, viviendo en una ciudad terriblemente cruel, que no es sensible a esas cosas, porque como las ves todos los días, ¿verdad? Cuentan de una pareja francesa que tomó el avión ahí en el aeropuerto de México a París, pero vieron un perrito que estaba en muy mal estado ahí en el aeropuerto. Y llegando a París no durmieron en el vuelo y hablaron a México, no sé con quién hablaron, que por favor cuidaran ese perrito que estaba ahí afuera en el aeropuerto. Y bueno, yo creo que se rieron las autoridades, que tenemos miles de perros ahí. Pero bueno, es que hemos perdido toda sensibilidad. Y nos fijamos en cosas muy, realmente minúsculas, y dejamos pasar las cosas grandes como la misericordia y el amor. Y bueno, otra cosa que también estos señores buscan es el impresionar a los demás. Tere, ¿tú sabes cuán espiritual soy yo? Uf, mira, hasta me brilla todavía por aquí arriba, ¿verdad? Yo soy tremendo. Tú deberías de seguir mi ejemplo. Yo te voy a enseñar un día, ¿no? Qué absurdo, ¿eh? Cuando realmente lo que Dios quiere es humildad. Que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu izquierda, mucho menos los demás. Servir a Dios por el simple hecho del amor a Dios, no para impresionar a los demás, que esto es lo que ellos hacían. Siguiente versículo: ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Dice el versículo 44. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Los sepulcros muy bonitos, inclusive con monumento ahí, una escultura que hizo alguien para que quedara muy bonito. Pero fíjate ahí adentro cómo está. No, eso lo tapa, ¿no? No. ¿Cómo crees que vamos a ver hacia adentro? Y él los compara con todo eso, que era una cosa muy importante en esos tiempos. Estaba prohibidísimo que tú tocaras un muerto. Te llamarían inmundo y tenías que lavarte por 7 días y cuánto, ¿verdad? O las cosas de los muertos. Y aquí les está diciendo, pues ustedes, más que eso, ustedes están muertos. Ustedes son sepulcros, que está podrido todo allá adentro. Y buscan lo contrario. Buscan la fama, el impresionar a los demás. Y las grandes y largas oraciones en público para que todo el mundo los alaben. Pues eso está muy mal. Por ejemplo, aquí en Mateo 6, creo que es exactamente lo que dice Jesús. Mateo 6, dice, sí, exactamente, bueno, el 2, dice, cuando des limosna, No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, el cristiano no debe ser así. El cristiano es una persona realmente que nadie lo nota. Oye, ¿dónde está esta persona? Ya se fue, ¿verdad? Y fue el que lavó los platos, ¿verdad? El que se fue a hacer la... y está sirviendo, a ver, no sé qué, y no lo ves, nunca se sentó, porque es el que, ¿sí? Y es, pasa imperceptible. ¿Por qué? Porque sí conoce el principio de que no es que me sirvan a mí. En el reino de Dios servimos a los demás para recibir la recompensa exclusivamente de Dios. Inclusive dices, no me des las gracias, porque si me das las gracias, entonces Dios ya no me va a dar nada. No, mejor déjalo así. La recompensa, mejor la recibo de Dios. ¿Sí? Bueno, eso es lo que buscan todos estos hipócritas religiosos. Y vemos lo que no tienen, como segundo punto, las cosas que carecen. Y lo dice Jesús en los siguientes versículos aquí en Lucas 11, lo que ellos carecen. Y aquí esto está lleno de ayes. ¡Ay de vosotros! Porque lo primero que no tienen es poder de Dios. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, una persona que vive para el Señor, tiene el poder de Dios. Dios trabaja a través de él en su corazón. Y por eso Jesús decía, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú estuvieras con Dios, no sabes cuán grande poder tendrías tú. Le dirías a ese monte, échate al mar y se echaría, porque tendrías esa clase de fe. Y el cristiano tiene un gran poder para caminar en contra de un mundo que va hacia el otro lado. Y va como el salmón, con una tremenda resistencia, yendo en sentido contrario, pero no le importa, porque tiene el poder de Dios, pues ellos no lo tenían. Respondiendo uno de los intérpretes, versículo 45 de la ley, le dijo, maestro, cuando decís esto, también nos afrentas a nosotros. Y les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. El judaísmo ya tenía muchísimas tradiciones. ¿Cuántos pasos puedes dar el sábado? Toño, que no te pases. Pecado terrible si te pasas, porque el sábado es el día de reposo. Hacer esto, no hacer aquello. Y eran tantas reglas que estaban hechos bolas, pero eran reglas de hombres. Y por eso Jesús viola el día de reposo todo el tiempo, para ridiculizarlos a todos ellos. Pues, Jesús es el Señor del día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Pero así estamos, inclusive en nuestros días también, llenos de reglas y cuánto, y dejamos ir lo más importante. Y no hay poder para hacer las cosas más básicas de Dios. Pero no solamente poder, tampoco había espiritualidad. Lo vemos en el siguiente versículo, que dice... ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. No tiene ningún sentido de la espiritualidad de Dios. Pues claro, al no tener poder de Dios, pues tampoco tienen ninguna espiritualidad. Ellos matarían, así como lo hicieron también los profetas de antaño. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si Cristo viniese a la tierra otra vez? Aquí entre nosotros en el siglo XX con un celular, con un chip doble o no sé qué. Pues lo matarían igual, ¿eh? empezaría a predicar de tal manera que, uff, se irían todos contra él, que el mundo está totalmente, totalmente al revés. Al punto, dice aquí, de modo que ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron a estos profetas y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿A cuántos apóstoles mataron cuando ya Jesús se fue? ¿Alguien sabe la respuesta? De los 12, bueno, de los 12 verdaderos, ¿cuántos murieron violentamente matados por el hombre? A todos menos Juan, el evangelista. Juan, porque él fue desterrado a la isla de Patmos y murió de viejo. Pero todos los demás los mataron terriblemente, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, digo, al apóstol Pedro, a Santiago, todos los mataron, ¿sí? Dice que para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Sí, las cosas, los hombres de Dios siempre han sido penalizados con la muerte desde el principio. Toño, lee las primeras hojas de Génesis. ¿Qué dice? Caín mató a Abel, su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, 13. Creo que es. Dice así. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿No? Pero luego, la otra persona que se menciona aquí... siempre me ha impresionado ese pasaje, dice aquí Lucas en el capítulo 11, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Ese siempre me impresionó. Zacarías era hijo de Joiada, el sacerdote. Y lo vemos en el pasaje de Segunda de Crónicas 24, y te voy a decir por qué me impresiona mucho. Segunda de Crónicas 24:20. Joiada era un sacerdote de Dios, un gran hombre de Dios. Y cuando la reina Atalía, que era una mujer malvada, mandó matar a todos los hijos del rey, porque el rey se había muerto y ella era la abuela, mata a todos para ser ella reina. Así de mala era, porque mata a todos los nietos. Pero Joiada, el sacerdote, salva la vida de uno de ellos, que estaba escrito, porque si se hubiera muerto, la descendencia para venir Cristo a la tierra, pues no hubiera sido, ¿no? Entonces tenía que continuar la descendencia. Entonces Dios salva a Joás, y Joiada es el que lo hace. Él arriesga su vida y él tiene que ocultar a este bebé, Joás, por 7 años, para que no le pase algo. Y después de 7 años, él mismo hace un... manifestación abierta de que él es el rey y de que hay que matar a la reina Atalía. Y entonces, dice aquí el versículo 17, muerto Joiada, Joás es el rey, el sacerdote Joiada le salvó la vida, Joás está muy agradecido con el sacerdote Joiada porque le salvó la vida, y ahora él es el rey. Pero muerto Joiada, versículo 17, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Dios, el Dios de sus padres, y sirvieron a otros símbolos de acera e imágenes esculpidas. Y la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén en ese pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces, aquí está el pasaje, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, es lo que habla Lucas, Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Bueno, Joás dice, no, es el hijo del que me salvó la vida. Lo voy a respetar, ¿no? ¿Qué pasó? Puesto en pie Zacarías, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Jehová Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, esto siempre me impresiona, Jehová lo vea y lo demande, y muere, ¿no? Pero así es el hombre es un malvado, que haces mucho por él, y que mañana en la mañana te apuñala por la espalda, ¿sí? Así es, aunque seamos muy religiosos. Y eso es lo que está pasando aquí en Lucas, en donde Jesús mismo saca este pasaje contra estos intérpretes de la ley, hipócritas que piensan que me están engañando con sus cosas exteriores, pero por dentro están tan mal que están peor que el rey Joás, quien mató a Zacarías. ¡Ay de vosotros!, dice el 52 por último, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. El religioso hipócrita no tiene ciencia. Ese es otro problema grave, que carece de ciencia, carece de poder de Dios, carece de espiritualidad. ¿Cuál era la otra? Carece de que no tiene ciencia. La Biblia es el libro más vendido de la tierra. La Biblia es un libro que no se lee. ¿No lo lee? Y bueno, yo pensaría que los grandes religiosos de estos tiempos, los líderes que hablan de Dios, dirían, mira, ni siquiera vengas, ponte a leer la Biblia. Eso es lo importante. ¿Cómo es posible? Te voy a regañar, te voy a poner cero, porque tú no lees la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? No lo están promoviendo. La Biblia no se promueve en ninguna de las religiones, ni las protestantes, ni las otras, ni aquellas. ¿Ah? La Biblia no es importante. Entonces, es el ritual de ir a oír al predicador los jueves, o a la sinagoga los sábados, o los domingos al predicador que está allá. ¿Esa es la cosa? Y con cuántas veces yo estaba en Estados Unidos, ¿verdad? E íbamos el domingo a oír una predicación, y bueno, yo me quedaba ahí con estas personas, ¿verdad? Oye, ya vámonos, a las 10 empieza, no podemos llegar tarde, pero no encuentro mi Biblia. ¿Dónde la dejé el domingo pasado? Yo la dejé ahí en la entrada para que la pudiera usar este domingo. Así estamos. Se nos va lo más básico. La comida del alma es la Biblia. Y tu alma está muerta de hambre, está muerta, no ha comido. Hay que revivirla, hay que empezar desde cero y darle una buena dieta con la palabra de Dios. Escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, desmenuzarla y aplicarla. Esto es. No hay libro más importante para el hombre, traducido a todos los idiomas, no hay excusa. Las revistas de Sanborn cuestan más caras que una Biblia. La Biblia, esa Biblia que traes tú, cuesta 150 pesos. Y vas a Sanborn y dices, voy a comprar una revista de automóviles. ¿Cuánto? ¿Cómo? Si no quiero Sanborn, nomás quiero comprar la revista. Pues así cuestan, ¿sí? Y además está en el idioma alto, como la Reina Valera que nosotros tenemos, o está para el idioma, pero el más sencillo, los indígenas, en donde está en un español súper sencillo, y a veces está en papel periódico. No cuesta nada, te cuesta 5 pesos la Biblia. No hay excusa. Pero somos nosotros mismos los líderes que no promovemos la lectura de la Biblia. No tenemos ciencia, no tenemos la verdad. ¡Qué gran crimen el no avisar a la gente que con mucho detenimiento lea la Biblia! Yo tengo personas que no sabían leer. Y por la necesidad de penetrar este libro, aprendieron a leer en la Biblia. ¿Necesito leer? Si no sé leer, ¿cómo? Y aprendieron para penetrar en la Biblia. Importantísimo. Si algo hacemos aquí es predicar la Biblia y promover la Biblia y que la Biblia sea el tu todo y nada más. Y no quiero que te vayas de aquí hasta Querétaro de rodillas, ni tampoco que ofrezcas 4 flores por allá, ni que des limosna a los pobres, nada. Nomás lee la Biblia, porque todo lo demás está aquí. ¿Sí? Pues estos hombres no tenían ciencia. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces, ¿cuál era la reacción? Todos los que estaban ahí vinieron y se arrepintieron y dijeron, sí, estamos mal, queremos realmente cambiar. No es cierto, ¿verdad? Que dicen los siguientes versículos, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Sí? Pues ojalá y tú sí atiendas todo esto y que seas una persona que sí estás en ciencia, que si tienes la Biblia como número uno y buscas el mensaje y vienes a Dios y Dios habla a través de la Biblia y que ahí tengas tu mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos inmensas gracias por tener una Biblia. Ha sido tan atacada a través de los siglos, tan menospreciada, tan ignorada, tan desviada, que no debería estar en nuestras manos. Es más, no debería ni existir ya en la tierra. Pero está circulando más que nunca porque eres tú el que quieres darle ese regalo al hombre de tener una Biblia. Que nosotros no ignoremos las Escrituras, sino que estemos en ellas y tengamos el poder de Dios al tener a Cristo en nuestro corazón. Él regala vida eterna y Él quiere que tengamos una vida abundante aquí en la tierra. Y es tan fácil, es tan solo tener a Cristo en el corazón. Te pedimos por las personas que no llegaron, Señor, que las cuides, las guardes, que estén también totalmente saturadas, embriagadas con la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.